Sigue Dani Adey con nosotros porque además es muy amigo del director Miguel Ferrando de El Inocente. Miguel, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena porque estrenamos el jueves, ¿no?
El jueves 21 de mayo en la Sala Círculo, ahí en Benimaclet, vamos a hacer el estreno mundial de El Inocente.
Benimaclet, ¿qué calle está?
Lo digo para que no
Prudenci, yo, por ejemplo, no he ido nunca a la Sala Círculo.
No te sé decir, detrás del el Spybird,
bueno, bien,
es una callecita
bien,
de estas.
Si no, lo buscáis en internet y enseguida.
Sí, se encuentra fácil.
Y podéis sacar ya las entradas y todo, Teatro Círculo. Y, oye, estamos con un premio Max aquí, ¿eh?
Sí, señor, eso te he dicho.
Joder.
Sí, sí.
Un respeto, ¿eh?
Sí.
Además, yo tengo muchos amigos con premios más, como eso, Rebeca Valls,
sí, la conozco.
Como mi amigo Diego Braguiski, como Paula,
también.
Lola Moltón.
Un autor sí, sí. Valenciano con actores
valencianos.
Buena
gente, todos buena gente.
Yo estudié con Paula en la misma promoción, ella interpretación y yo dirección, en la Escuela Superior de Dramático de Valencia.
Paula es una crack.
Sí, sí,
una pizpireta, siempre una sonrisa permanente. Se han juntado a la padre, hija, Rebeca, bueno,
sí.
Que es como una hermana mayor para ella. Tiene buena pinta la del miércoles también del Talía. Esta semana, mira, podemos ir el miércoles al Talía y el jueves.
El jueves a domingo estás, ¿no?
El jueves a domingo, sí.
¿Cuánto cuesta la entrada?
Pues depende de lo típico, estudiante, menos de 30 años, pero de manera general 10, digamos, entrada general son 10 euros.
Es que si no vais al teatro, de verdad, es que esa es la cultura fundamental, luego gastáis el dinero en tonterías, cuando esto es fenomenal, une a la gente, queda muy bien.
A mí me gustaría también hablar de Miguel Ferrando, porque las obras que hace son muy interesantes. Es verdad que tú tienes un formato de teatro, digamos, pequeño, con actores valencianos, que siempre saca de la realidad de las cosas una historia muy sugerente. Por ejemplo, él fue premio Max con Genovese. Genovese habla de cosas que son universales, que hay que prestarle mucha atención, como por ejemplo la violencia a las mujeres, pero lo hace siempre a través de un hecho histórico que pasó en Nueva York, por ejemplo, cuando Genovese fue asaltada violentamente y nadie hizo nada. Fue el efecto Genovese. A través de siempre de una idea, de un hecho, de una cosa histórica, como por ejemplo...
¿Es así ahora?
Como por ejemplo que Pablo... Pues, efectivamente,
Olivar.
¿Puedes hablar tú
por
ahora
eso.
De eso?
Sí.
A través de un hecho saca temas generales y al final te sale siempre del teatro con esa punzada, ¿no? Esa idea metida en el cerebro que te acompaña durante días hablando, pensando en tu obra, en todo lo que haces.
Bueno,
cuéntanos un poco esta vez de qué va.
Muchas gracias, Dani, por la presentación. O sea, me tienes que hacer de representante.
Ya te lo he hecho, te
esta,
ha traído él aquí.
Sí,
¿eh?
Pues sí. Pablo Ibar, en este caso vamos a hablar de Pablo Ibar, que a la gente le suena cuando lo nombro. Porque es un estado, ¿no? O sea, es de origen español, aunque es estadounidense, pero de origen español, porque su padre es español, que fue sobrino de Urtain, que fue un boxeador mítico de los años 70 en España, y que estuvo en el correr de la muerte. O sea, estuvo hasta el año 2019...
Sabemos quién es Pablo Ibar.
Ah, vale, por eso digo, hasta el año 2019 está en el correr de la muerte. En el año 2019 le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua.
Era sobrino de Urtain. Urtain,
efectivamente.
Los de cierta edad, los que tenemos ya... más de 50, vivimos a Urtain y la figura de Urtain.
Pues la obra cuenta un poco este legado, esta familia un poco atravesada por la desgracia, porque Urtain se suicidó después
sí, sí.
de toda la época de éxitos.
Es el juez de roto típico, además sí. de una España franquista, donde los boxeadores eran una figura muy importante. El mundo del boxeo era maravilloso. Entonces era un mundo mucho más que limpio que el de ahora. No digo que el de ahora esté sucio,
sí.
digo, pero que era
sí,
todo...
había una nobleza ahí, ¿no? De,
una nobleza,
esa época.
Sí, sí.
Y el hermano de Urtain, que se llamaba Cándido, emigró a Estados Unidos porque era pelotari de pelota vasca.
Correcto.
Entonces había allí en Florida, había una comunidad importante de vascos.
Sigue habiéndola. Pelota valenciana y pelota vasca.
Pues,
de los dos, también se juega mucho pelota valenciana.
Había mucho el tema de las apuestas, uh-huh. se veía mucho dinero con ese tema, con el high alike que le llaman allí. Y bueno, y su hijo, pues por una serie de cosas, se acabó
con el correo de la muerte.
Acabó
sí.
en el correo de la muerte. Y la obra trata de eso, de un poco de la historia de Pablo, de la historia de Tania.
Qué bonita la historia. Pues,
la historia
bueno.
de Tania, sobre todo. Nosotros,
ya solo con eso ya vale la pena ir.
Yo creo que sí.
Siempre
o sea,
saca.
¿Y cómo se te ocurrió?
Está escrita y dirigida por mí.
¿Cómo se te ocurrió?
En el año 2019, yo creo que esta es. O sea, cuando yo le cuento a toda la gente sobre el tema de Pablo Ibar, a todo el mundo como que le suena. Ah, sí, un español, que todo el mundo como que le suena. En el año 2019 fue cuando este juicio muy mediático, donde parecía que a lo mejor podía salir libre, porque había muchas pruebas que ya, digamos,
sí.
ya no...
Que no había pruebas.
Que no había tantas pruebas.
Es que no había pruebas en su contra. Es que...
No había ADN en una camiseta que continuamente... El vídeo, es que hay un vídeo donde se muestra el triple asesinato, y en ese vídeo hay una persona que se le parece a él. Ahí
que
ya
está secándose con una camiseta.
Se seca en una camiseta durante mucho tiempo, y luego el ADN jamás se encontró ADN en esa camiseta. Bueno, la cuestión es que en ese juicio tan mediático que parecía que le iban ya a liberar fue cuando, bueno, dijeron, bueno, cadena perpetua, o sea, pena de muerte no, cadena perpetua. Y en ese año 2019 fue cuando ya ahí yo dije, aquí hay una historia que tengo que contar, y la escribí hace 7 años, y hasta entonces, hasta el año 2026, por una serie de vicisitudes, pues ha costado sacarla, pero al final con ayudas del Instituto Valenciano de Cultura, del Ayuntamiento de Valencia, incluso de la Universidad Politécnica de Valencia, pues hemos podido encontrar el dinero suficiente y el apoyo necesario institucional para llevarla a cabo.
Sí que es verdad que las obras que tú haces, para mí son extraordinariamente sugerentes. También tienes Tourmalet, que son la historia de tres corredores perdedores de la vida, que fueron campeones de ciclismo o subcampeones de ciclismo.
Sí, Ocaña, Pulidor y Novartali, que eran tres.
Son magníficas, para mí, bueno, tú eres más o menos de mi generación, sí. Entonces tienes, digamos, un acervo cultural, un acervo histórico que utilizas para hacer fantasía a través de la realidad, ¿no?, de las cosas. Y tus obras, de verdad que deberían ser mucho más expuestas dentro del circuito teatral valenciano, porque son pequeñas píldoras para que todos pensemos un poquito más acerca de las cosas. En Genovese también, que tuviste la suerte de tener el premio Max, pues creo que es una obra que habla de muchas cosas muy importantes a través de un hecho concreto.
Y además son chulas, es que fíjate que este tema yo creo que nos impactó a todo el mundo.
Uh-huh. Ahí está la dificultad.
Y creo que hay que contarlas.
No, y ahí está la
y el teatro es la vida.
De poder programar, un poco la dificultad de poder programar en la ciudad de Valencia obras tan interesantes como esas, pero que solamente duran una semana. O sea,
vamos
a decir al público que tiene que darse prisa en conseguir una entrada porque solo dura una semana, de jueves a domingo. Yo que he vivido en Buenos Aires, sé cuánto dura una obra de teatro en Buenos Aires, que bueno, no tienes una cantidad de días para poder ver las obras de teatro que están en la calle Corrientes. En Valencia solo tenemos una semana para ver la increíble historia de Pablo Ibar, que además se recorrerá con una fantasía que es propia de autor como Miguel Ferrando.
Oye, pues vamos a ir a disfrutarla, ¿eh? Tenemos que buscar un día para ir a verla, ¿eh? Tú y yo, ¿eh?
Yo voy el jueves con mi hermana.
Pues
la directora artística.
La semana
mi hermana es la directora artística. Dulce Adey es la directora artística.
Horario el jueves, viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 7.
El problema es que el COVID, que trajo una cosa muy buena, que es a las 8, luego, pues, para mí es un horario magnífico, porque antes el teatro era a las 10, uh-huh, a las 9 y media, era una cosa, que acabamos a las 12.
Es muy bueno.
Esto te permite ahora ir a cenar, pues sí, pero el problema es cuando tienes una pareja que termina de trabajar a las 8. Está jugando con mi vida cultural. O voy el fin de semana o ya me cuesta
fin de semana y el sábado y domingo también,
¿sabes? Sí, pero bueno, hay posibilidades para todo, y el que no quiera ir al teatro es porque no, vamos, a esos precios el teatro de verdad es que es la madre de toda la cultura y hay que cuidarlo mucho más. Ya sé que además nuestra querida consellería, la anterior con el Botanic y la actual con el PP, no la cuida nada, porque solo hay que ver la programación del Principal o del Rialto, que por desgracia es que a veces es muy buena, pero para un día. Os lo digo de verdad. O sea, esto se la juegan con 4 días y luego te traen una obra un día al Principal, un día al Rialto. Obras muy buenas que no puedes ver más que un día, y ese día todos están invitados. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el gran público? ¿No puede ir? Hombre, no es el día del debate, Miguel. No te metas en líos. Soy yo el que se mete en los líos, como siempre. Y mira que Mora es amiga mía, ¿eh? Pero, hombre, a veces están pillados de pies y manos por los políticos. Se ve que no les importa, no les importa la cultura.
Bueno, hay que apostar por ella. Nosotros.
Menos mal que está la familia Fallos, está mucha gente más que está apostando por la empresa teatral, lo privado.
No solamente
porque si fuera por lo público, a veces nos podemos pegar un tiro.
No solamente hay que apostar, Miguel, porque tú eres ingeniero.
Sí, o sea, yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí.
Las historias se te caen de las manos.
Soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia.
Ah, muy bien, porque vienes bien para la radio. Alguna vez que nos haga falta para algo.
Yo soy profe, así que con lo que queráis. Qué bueno. En la universidad he dado clase.
Un teleco, qué bueno.
He dado clase en el
yo soy padre de ingeniero industrial.
Bueno, pero he dado clase en el máster de. O sea, en la comunicación visual del campus de Gandía.
Muy bien.
Y el máster de producción digital del campus de Gandía también he dado docencia. O sea que.
Yo te voy a entrevistar sobre ese tema porque está cambiando mucho, ¿eh? Está cambiando mucho lo que es la.
Está cambiando, sí.
Estamos nosotros, por ejemplo, vamos ya de cara, yo lo explicaba el otro día en la fiesta de la radio, vamos a la radio digital, o sea, la FM, uh-huh, es algo que ahora sale el concurso de la FM de 2011, ya ves tú, o sea, que se lo den a quien quieran, que no se preocupen, que nosotros no estamos preocupados.
Juanma, Miguel Ferrando es un ingeniero con muchas historias que contar. Es un ingeniero que se le caen las historias de las manos.
Pues oye, te vamos a... Tienes que volver, ¿eh?
Cuando queráis, yo encantado de venir.
Con Dani lo arreglamos, hablaremos de
Rock Teatre, como ingeniero, de esa compañía que tienes.
Hablaremos de teatro y de futuros proyectos que tienes. Y mucha suerte, mucha mierda.
Muchísimas gracias.
El jueves.
Gracias.
Y enhorabuena por haber elegido ese tema, que yo creo que es muy chulo.
De jueves a domingo, en la página web de Teatro Círculo, pueden adquirir las entradas.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausita, les doy el tiempo y me despido.
99.9 Valencia Radio.